Gracias, Padre, te damos por este día que nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por todo lo que has hecho en el campamento, Padre, y te pedimos que bendigas este último sermón, Señor. Bendice tu palabra, bendice la predicación de tu palabra y bendice, Señor, a todos los que están oyendo hoy tu palabra. Que podamos aplicar todas estas cosas que veremos el día de hoy, que podamos hacerlo siempre solamente para tu gracia, para tu gloria y para tu honra. Gracias por tus bondades, gracias por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdenos a vivir vidas dignas del Evangelio y vidas que evidencien que en realidad somos tus hijos y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero empezar como el día de ayer leyendo la Gran Comisión de Mateo 28. Vamos a leerla si la tienen detrás de sus programas o si la encuentran en sus Biblias. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ayer vimos cinco principios del evangelismo, ¿se acuerdan, no? Principios que necesitamos saber al momento que vamos a proclamar el evangelio. Pero la Gran Comisión no se detiene allí. La Gran Comisión no es solamente ir y predicar el evangelio. La Gran Comisión no es solamente hacer discípulos. La Gran Comisión también es enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que quiere decir que la Gran Comisión no se detiene cuando una persona se convierte al evangelio, sino que ahora viene el trabajo más duro, más difícil, y es el ayudar a esta persona como que a crecer en la fe, a ser maduro en la fe. Y eso se llama discipulado. Discipular a los creyentes es también parte de la Gran Comisión. Y así como vimos ayer cinco principios sobre el evangelismo, hoy vamos a ver cinco principios del discipulado. Y para eso los invito a que vayamos en sus Biblias en Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a leer todos juntos. Vean conmigo, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En estos dos versículos tenemos cinco principios sobre el discipulado. Cinco principios sobre el discipulado. No son cinco P, eso como ayer. Fue difícil que las cinco palabras tuvieran la misma palabra, la misma letra. Así que vamos a ver cinco principios sobre el discipulado. El primer elemento o el primer principio del discipulado que encontramos en este texto es el propósito o la meta del discipulado. La meta o el propósito del discipulado. Y vemos esto de manera específica en la última parte del versículo 28 y el inicio del 29. ¿Qué dice? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Aquí vemos que el propósito del discipulado es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero ¿qué significa perfecto en Cristo? Otras versiones lo ponen completo en Cristo. Esta perfección quiere decir madurez espiritual. El discipulado, el propósito del discipulado es que el creyente nuevo crezca en la fe. Que el creyente sea maduro espiritual. Que el creyente nuevo ahora se santifique de manera progresiva. Y este concepto se fortalece o se refuerza cuando leemos también el versículo 22 del mismo capítulo. Desde el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo nos ha salvado para no dejarnos en el mismo estado en el que estábamos. Él nos justifica para que podamos ser santificados ahora. Ese es el propósito del discipulado. Ese era el propósito de Pablo. Este propósito de perfección nunca es completado en esta vida. Pero se debe seguir, se debe perseguir. Y eso es lo que Pablo dice exactamente en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese, hermanos, es el propósito del discipulado. La madurez de los creyentes. Eso es también lo que Pablo habla en Romanos 8:29 cuando dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Santificación es ser conformado de manera progresiva a la imagen de Cristo. Es también lo que Pablo nos indica en 2 Corintios 3:18, cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también en Efesios 4, Pablo nos dice que este es el propósito del discipulado. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en Gálatas 4:19, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora oye, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no estaba feliz con tan solo conversiones. Pablo no estaba feliz solamente con decisiones. Pablo no estaba feliz solamente porque alguien levantó una mano o porque alguien oró una oración. Pablo quería ver a gente transformada. Pablo quería ver a maduros, a cristianos maduros. Quería verlos crecer de manera espiritual. Y eso es discipulado. Es ayudar a nuestros hermanos y hermanas a crecer en la fe. Como nos indica también Pedro en 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente ya prediqué el Evangelio, bueno, sí, ya alguien se convirtió. No solamente ver personas convertidas, es ahora ayudarles a conocer más a Cristo y a crecer en la fe. Eso es discipulado. Ayudarles en su santificación. Y como la iglesia de Jesucristo, nosotros debemos tener un corazón como el de Pablo y anhelar la santificación de la iglesia. Debemos de desear ver a Cristo formado en los creyentes. Si eres un creyente, debes desear la santificación de tus hermanos y ayudarles en eso. Dedicar tu vida con aquellos que son menos maduros que tú. Pero ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya hemos visto el propósito del discipulado. Es la santificación del creyente, es la madurez del creyente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo ayudamos a los creyentes a crecer? ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Qué hizo Pablo para asegurar que cada cristiano creciera de manera constante hacia la madurez espiritual? Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. El segundo principio del discipulado es yo lo llamo la sustancia del discipulado, o la esencia del discipulado. Lo encontramos en el versículo 28 de Colosenses 1. Dice: ¿a quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos? ¿Qué es lo que hacemos para presentar perfecto a Cristo a todo hombre? ¿Cómo empieza el versículo? Lo anunciamos. ¿A quién? A Cristo. La versión de las Américas lo pone: a Él nosotros proclamamos. Predicamos a Cristo. Y si pensamos en todas las actividades que tiene una iglesia, todas las responsabilidades que tiene una iglesia, como el servicio de los domingos, como la adoración corporativa del pueblo de Dios, el canto de himnos y salmos, la predicación expositiva de la palabra, el ministerio de la oración, las comidas y todas las actividades, vemos que en todo esto Pablo reduce la esencia de su ministerio en esta única cosa. Y es: lo proclamamos. Lo proclamamos. Y esto no debería de sorprendernos, porque cuando Pablo quiso resumir para los corintios la esencia de su mensaje, en 1 Corintios 1:23, que también lo vimos ayer, dice que predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. En toda la actividad de nuestro ministerio, en toda la actividad de nuestra vida en el cuerpo de Cristo, en todos nuestros esfuerzos por presentar a cada hombre completo en Cristo, la sustancia de ese ministerio, la sustancia del discipulado, es: lo proclamamos, lo anunciamos, lo predicamos. Y fundamentalmente eso es el discipulado. A veces la gente complica lo que es el discipulado. Una vez a la semana, a tal hora, con tal libro, con tal grupo, hacemos esto y hacemos lo otro, y vamos a comer y vamos a tomar un café, y hacemos muchas actividades para complicar lo que es el discipulado. Y todas estas cosas están bien, y todas estas cosas tienen su momento. Pero si le predicas a Pablo cuál es la sustancia del discipulado, Pablo te va a decir: anúncialo, proclámalo, predícalo. Y esto es algo radical. Porque decir que la forma en que funciona este proceso de santificación de manera sobrenatural, la forma en que los corazones de los creyentes son transformados de gloria en gloria, es cuando predicamos a Cristo. Cuando contemplamos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa misma gloria. Y la pregunta es entonces, ¿dónde se muestra la gloria de Cristo? ¿Dónde se representa Cristo? Y la pregunta es muy obvia, ¿verdad? En la Biblia, en las Escrituras. Allí es donde está Cristo y allí es donde nosotros debemos de presentar a Cristo. Y así Pablo dice, el corazón y el alma de mi ministerio, el medio por el cual pretendo cumplir el gran propósito de mi ministerio, de presentar a cada hombre perfecto en Cristo, la sustancia misma del discipulado es que lo proclamo, es que lo anuncio, es que lo predico, predico a Cristo. Hemos visto entonces el propósito y hemos visto la sustancia del discipulado. Pero hay más. Pablo va más allá en cuanto a lo que significa proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo conlleva al menos dos cosas que vemos también en este texto. Vamos a leer otra vez el versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Esa es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Cristo es la esencia, lo proclamamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Continúa el versículo, amonestando a todo hombre. Amonestando a todo hombre, dice. Cristo es la esencia y nos dice que lo hacemos amonestando a todo hombre. Lo que quiere decir que la proclamación de Cristo se lleva a cabo a través del ministerio de la amonestación. Vamos a llamarlo de esa manera. Ahora, ¿qué es amonestar? Amonestar es, con prudencia y con benevolencia, exhortar y corregir unos a otros. Es reprenderse unos a otros cuando estamos en pecado. Es advertirnos mutuamente de las consecuencias de la falsa doctrina o la conducta pecaminosa. Y lo hacemos porque si queremos presentar a todo hombre maduro y completo en Cristo, si queremos tener alguna esperanza de ver a hermanos y hermanas en Cristo progresar en su santificación, entonces tenemos que saber cómo lidiar con el pecado. El ministerio de la amonestación es esencial para el discipulado. El ministerio de la amonestación es esencial para que haya salud espiritual. Y Pablo ejercía el ministerio de la amonestación. Vamos un momento a Hechos 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 18, dice. Cuando vinieron a él, él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Ahora saltemos al 26, dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, el 31. Por tanto, velad. Y acordaos que por 3 años, de noche y de día, ahora oye, no he cesado de qué, de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Si hubo una cosa que marcó mi ministerio entre ustedes, es que no he retenido nada. No rehuí declararles nada que fuera de beneficio, incluso si fue difícil para ustedes recibirlo. De hecho, los amonesté a cada uno de ustedes diariamente por 3 años. Cuando la situación exigió que Pablo hable con fuerza y con franqueza, él lo hacía. Incluso de una manera severa. Pablo no dejó que su miedo a los hombres le impidiera realmente beneficiar a sus hermanos, amonestándoles. Y eso fue por amor a ellos. Por amor a ellos. Y a lo mejor ustedes piensan, wow, pero si alguien a mí se me amonesta por 3 años diariamente, yo ya no quiero estar con esa persona. ¿Ah? No, ya esa persona no la quiero ver. O sea, imaginen que ustedes reciban una amonestación diaria por 3 años. Se cansan de esa persona. Pero eso no fue lo que pasó. El resultado del incansable ministerio de reprensión de Pablo produjo un compañerismo genuino y amoroso. Sigan conmigo ahora en los versículos 36 al 38, ahí mismo, de Hechos 20. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban. ¡Wow! Pablo los amonesta por 3 años y ellos lo besan. ¿Ah? Ahora mira, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. ¡Wow! Pablo los amonestó por 3 años diariamente y ellos no querían que se fueran. ¿Ah? Eso es algo conmovedor. Para alguien que los amonestó todos los días durante 3 años, estos hermanos sabían que Pablo lo estaba haciendo por amor y que eso era de beneficio para ellos. Ellos sabían que las reprensiones, las exhortaciones, las confrontaciones, las advertencias venían del amor de Pablo. Que su amor se manifestaba en todas esas cosas. Y en mi propia vida cristiana, mis amigos más preciados son aquellos que han sido fieles para traerme la corrección. La amonestación no se ve algo muy bueno hoy en día. Pero debemos de cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a la amonestación. En lugar de rechazarlo, en lugar de ofendernos sobre eso, en lugar de descartarlo como el juicio de otros, deberíamos de recibirlo de manera humilde. En lugar de temer la ofensa que será tomada por la corrección que nosotros podemos dar a otros, no debemos de retroceder por miedo al hombre, sino que debemos dar la corrección y debemos dar la amonestación por amor a ese hermano. Si tomamos seriamente el propósito del discipulado de presentar a los, de presentar maduro a los creyentes, si tomamos seriamente el proclamar a Cristo, entonces un aspecto esencial en eso es la amonestación. Ahora, examinemos varios puntos acerca de la amonestación. Primero, examinemos el dar amonestación. Cuando tratamos de ir en amor a algún hermano para hacerle saber de algún pecado, a veces podemos tener miedo. Ahí algunos de nosotros simplemente no queremos ser percibidos como arrogantes, ¿verdad? No es que mi hermano va a decir que soy un arrogante. Algunos de nosotros tenemos miedo y es posible que tengamos buenas intenciones. Pero también tememos que nuestro hermano tome nuestra corrección de la manera incorrecta y no nos reciba de manera amorosa. Y entonces no decimos nada. Otros tienen miedo de que sean hostiles y que la confrontación del pecado dañe la amistad. Pero las Escrituras nos dicen que debemos ser fieles en nuestro ministerio de amonestación hacia nuestros hermanos. Vamos a ver varios proverbios. Si van conmigo rápidamente, Proverbio 27:5. Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora el 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunas los besos del que aborrece. Es mejor herir por amor que besar con odio. Puedes pensar que si minimizas los pecados de tus hermanos, estás siendo magnánimo y misericordioso. Puedes pensar que es más amoroso el halagar y felicitar a tus amigos y decirles lo bien que lo estás haciendo. Y está bien dar ánimo. Pero si algo está mal y si hay pecado, debes de herir a tu hermano con amor. Y lo debes de amonestar fielmente. Proverbios 28. Proverbios 28:23 dice: oye bien, el que reprende al hombre, hallará después mayor gracia que el que lisonja con la lengua. Wow, ¿no? El que reprende al hombre, el que lo amonesta, hallará después ¿qué? Mayor gracia. Pero el que lo lisonja con la lengua. ¿Sabes qué es lisonjar, no? Es el siempre el halagar y decir cosas bonitas. ¿Cómo amonestamos? Muy fácil. Todos conocemos 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Miren aquí en el 17, que es el mismo propósito del discipulado. ¿A fin de que el hombre de Dios sea qué?
Enteramente para toda
vida. Exacto, eso es discipulado. Para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego, si seguimos leyendo en ese libro, pero en el siguiente capítulo, que es el 4, versículos 1 y 2, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora oye. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es predicar? Predicar es redarguir, reprender y exhortar. El Espíritu inspiró las Escrituras para que sean el vehículo para la amonestación. Y Timoteo debe de predicar la palabra con miras de reprobar, reprender y exhortar. Si las heridas de un amigo son fieles, como dice el proverbio, la escritura entonces es la espada que los santos fieles usan con los hermanos. Y Pablo no era ajeno a este ministerio de amonestación. Tenemos una ilustración sorprendente de esto en Gálatas 2. Vayamos a Gálatas 2, versículos 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, lo amonestó. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¡Wow! Pablo nos dijo: ¡ay, no, que ese es Pedro! Ese es Pedro, ese es el gran predicador de la iglesia primitiva. Ese es el hacedor de milagros. No lo puedo reprender, no lo puedo amonestar. ¿Qué podría decirle a Pedro? No. Pablo lo vio como un hermano que necesitaba corrección. Y dejó que su temor a Dios superara su miedo al hombre. Y tampoco era como si estuviera persiguiendo a un enemigo. Pablo era su querido amigo y hermano en el Señor. Era alguien por quien tenía un profundo amor, a quien amaba. Y Pablo no duda en reprenderlo públicamente. Porque sabía que era de reprender. En segundo lugar, parte de la proclamación a Cristo, aparte de la amonestación, aparte de dar la amonestación, también debemos de recibirla. O sea, tenemos que darla, pero también tenemos que recibirla. Como mencioné antes, una de las razones por las que es tan difícil ser fiel en este aspecto es que algunos la reciben muy mal. Algunos reciben muy mal cuando se les reprende. Algunos actúan muy mal y reaccionan muy mal cuando se les amonesta. Pero eso no debería ser así entre creyentes. No debemos poner obstáculos en el camino para nuestra propia corrección. Debemos desear y querer que nuestros hermanos que nos aman nos corrijan cuando nos equivocamos. Por lo que debemos ser intencionales para erradicar las malas actitudes que causarían que uno de nuestros hermanos dude en acercarse para darnos una reprensión. Vamos a seguir con los proverbios. Proverbios 9:8. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Si corriges al sabio, te amará. ¿Esa es tu reacción cuando te corrigen? ¿Amas a la persona que te corrige o la aborreces? amas a los que te amonestan. Vamos a leer tres proverbios más. Proverbios 10:17 dice. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha la reprensión, yerra. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La persona que no recibe bien la reprensión es la persona que dice: pero qué descaro tienes tú al venir para decirme eso. Yo no hice nada malo, no puede ser mi culpa. ¿Tú crees que yo estoy pecando? ¿Y tú? ¿Acaso no tienes ningún tipo de discernimiento? Esa es la actitud de la persona que no acepta bien la reprensión. Siempre culpa a otro. Siempre se justifica de sus pecados. ¿Y qué trae eso? Eso trae conflictos, disputas, contenciones. Pero los sabios reciben el consejo. Los sabios reciben la amonestación. Más proverbios. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Increíble. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Entonces vemos cómo la amonestación es un elemento esencial en el discipulado. Es un elemento esencial en el discipulado. Siempre que vemos pecado en el hermano, siempre que vemos algo que no anda mal, hay que reprenderlo, hay que amonestarlo. Ahora pasemos al segundo elemento que tiene que ver con proclamar a Cristo. Primero es la amonestación. Y segundo, la enseñanza. Otra vez, versículo 28 de Colosenses 1. Dice: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, ¿y qué? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Si tomamos en serio el presentar a cada hombre completo en Cristo, si tomamos en serio la proclamación de Cristo, debemos ser fieles no solamente para amonestar a cada hombre, sino que también debemos ser fieles para enseñar a cada hombre en toda sabiduría. La enseñanza podemos decir que es la médula ósea del discipulado. Y veremos dos responsabilidades que se comprenden en el deber del discipulador de enseñar a cada hombre. Primero, el que discipula debe conocer la verdad. El papel central de la enseñanza en el discipulado significa que cada creyente en Cristo tiene la responsabilidad de conocer la verdad. El discipulado es un esfuerzo fundamentalmente intelectual, donde los seguidores de Jesús se les enseña la verdad de Dios revelada en la palabra de Dios. El contenido de la Biblia, las grandes doctrinas de la fe, la historia de la fe, la teología, las claves para mortificar el pecado. El discipulado implica las enseñanzas y el aprendizaje de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Lo que quiere decir que el que discipula sabe teología, conoce la Biblia. conoce la verdad. Conoce la verdad, por ejemplo, de quién es Dios. Que es un Dios inmutable, que es un Dios invisible. Los discípulos conocen la verdad sobre quién es Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó y que murió por nosotros. Los discípulos conocen la verdad sobre el Espíritu Santo, que no es simplemente una fuerza, sino que es la tercera persona de la Deidad. Los discípulos conocen la verdad acerca de la Trinidad. Los discípulos conocen la verdad sobre quién es el hombre, su creación a la imagen de Dios, su caída en el pecado. Los discípulos conocen la verdad sobre la salvación, que la salvación es una obra de Dios, que solamente por fe. Los discípulos saben la verdad acerca de perseguir la obediencia. Pero aunque el discipulado es un esfuerzo fundamentalmente intelectual, no es un esfuerzo intelectual que en última instancia no se detiene allí. El discipulado no se lleva a cabo simplemente cuando se acumula toda esta información en la mente, que debes hacerlo, sí. Pero no se detiene allí. Debemos también el enseñarnos unos a otros a amar esta verdad. Y amar esta verdad, quiere decir que debemos de practicar esta verdad. La gran comisión no es ir y por tanto y hacer discípulos y a todas las naciones. Y enseñándoles todo lo que te mandé. No se detiene allí, ¿verdad? La gran comisión es, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles ¿a qué? A observar todo lo que te he mandado. A practicar todo lo que te he mandado. No debemos simplemente enseñar a personas. Debemos enseñar a las personas a obedecer la verdad. A practicar la verdad. En Filipenses 4:8 dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Parte del discipulado es moldear, es ser de ejemplo para nuestros hermanos de cómo se practica las verdades de la Biblia. Todo el propósito de la teología, todo el propósito de los estudios bíblicos, es para que puedas poner en práctica lo que sabes, para que tu vida pueda ser moldeada por la verdad. Debemos de enseñarnos unos a otros a obedecer la verdad. Yo creo que todos conocemos Santiago 1:22, que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo dice, desde el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. La tarea del discipulado, de enseñar a todos los hombres con toda sabiduría, es para que puedan practicar la verdad. Y esto requiere que la persona que enseña, que pase tiempo con su discípulo. Ahora, tú preguntarás, ¿dónde obtengo la motivación para esto? ¿Dónde obtengo el combustible para estas cosas? Y la respuesta viene en el quinto principio del discipulado, el último principio. Ya hemos visto el propósito, hemos visto la sustancia, hemos visto la amonestación, hemos visto la enseñanza, y ahora llegamos a nuestro último punto, que es la fuerza del discipulado. La fuerza del discipulado se encuentra en el versículo 29 de nuestro texto, Colosenses 1. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Servimos y trabajamos duro, nos esforzamos, discipulamos. ¿Por qué? Por la fuerza que Dios suple. Y Pablo aquí es enfático. Tengan en cuenta el triple énfasis de la fuerza de Dios en el trabajo de Pablo. Dice, luchando según la potencia de Él, uno, la cual actúa, dos, poderosamente, tres, en mí. Pablo es enfático. Y esta es la misma energía que trabaja también en nosotros. Este es el poder que nos fortalece para este tipo de trabajo y para este llamamiento. El mismo poder que levantó Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, ese es el mismo poder que nos energiza, que nos da poder, que trabaja en nosotros y que nos brinda todo lo que necesitamos para servir a la iglesia en el ministerio del discipulado. Así que hermanos y hermanas, vivamos como discípulos. Vivamos como discípulos que hacen discípulos. Predica a Cristo. Amonesta unos a otros. Reciban sus amonestaciones. Conozcan la verdad. Amen la verdad. Practiquen la verdad. Y enseñen a otros a hacer lo mismo. Y no solo a algunos, sino a todos los cristianos que el Señor te ha dado en tu iglesia local. Trabaja por ello. Entréguense el uno al otro. Ámense el uno al otro. Deseen la santificación de los demás. Discipula a otros, porque el poder soberano del Dios Trino está trabajando también en ti. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos otra vez por este servicio y este día. Gracias por el texto que hemos estudiado el día de hoy. Gracias por todos estos principios del discipulado. Ayúdanos, Padre, a entender el propósito del discipulado, que es la santificación de los creyentes. Ayúdanos, Padre, a entender que esto se hace por la proclamación de Cristo. Ayúdenos en el ministerio de la amonestación. Ayúdanos a dar y a recibir también reprensiones. Ayúdanos, Padre, a enseñar y a conocer la verdad de tu palabra. Y también, Padre, ayúdanos a entender que la fuerza viene de ti. Que el poder que necesitamos para cumplir todas estas cosas viene de ti y tu palabra, Padre. Gracias por este día. Bendice el resto del día y en todo lo que hagamos, Señor. Yo pido y oro por la Iglesia Bíblica de la Gracia, por sus pastores, por sus miembros y por todos los que asisten, Señor. Sigue bendiciendo a esta iglesia, sigue usándola como un instrumento en tus manos para predicar tu palabra, Señor. Ayúdales a ser fieles siempre a tu palabra. Ayúdales a que sean fieles siempre a la verdad. Y que tú los uses de manera poderosa para que tu iglesia se edifique y sea una iglesia que discipule. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado, por la comida, por las conversaciones y por la oportunidad que tenemos de hablar unos con otros y de compartir, Padre. Gracias por todas estas cosas y ayúdanos a no olvidar lo que hemos aprendido aquí hoy y en estos días, sino a meditar en todas estas cosas de manera que te demos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.